La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Europa flexibiliza lentamente las restricciones sanitarias anti-COVID. Alemania aprueba que los vacunados no se sometan más a ellas. En España, elecciones regionales en la capital. Madrid, clara, sólida, robusta victoria de la derecha. Arrasa la nueva musa conservadora Isabel Díaz Ayuso. París, El Cairo, confirmada una controvertida venta de 30 aviones de combate de fabricación francesa a Egipto, de tipo Rafale. De las Américas, 24 muertos en el Metro de México tras desplomarse un viaducto de la línea 12 en la capital sobre un eje vial muy transitado. El golpe legislativo también en este boletín contra el judicial salvadoreño y la represión de las manifestaciones en Colombia. En controles, Alain Vidal, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
RFI. La tendance a s'accélérer discrètement. On est aux alentours d'une baisse de 20%, peut-être un petit peu plus de 20%.
La tendencia es hacia un control progresivo de la epidemia. Los nuevos contagios descienden cada semana un 20%. Así se expresaba este martes el ministro francés de la Salud, Olivier Véran, al comentar esas cifras y estadísticas de pacientes hospitalizados en la red hospitalaria francesa, que indican una ligera progresiva mejoría de la situación pandémica en Francia. Otras 3 millones de vacunas serán aplicadas esta semana, indicaba también el Ministerio de la Salud. En el marco europeo, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la cuarta parte de la población de la Unión Europea ya ha recibido al menos una dosis de una vacuna anti-COVID. 19. Y el grupo Pfizer en ese renglón indicó que espera vender hasta 1.600 millones de dosis de su vacuna anti-COVID elaborada con el laboratorio alemán BioNTech a lo largo de 2021. Acerca de la pandemia del resto del continente, primero Italia.
As we prepare for the European certificate,
el jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, declaró que espera una reanudación de la actividad turística nacional y europea en su país a mediados de este mes de mayo. Por su parte, Reino Unido debe anunciar en breve la lista de países a los que sus ciudadanos podrán viajar en determinadas condiciones, pero como por ejemplo la exención de cuarentena. Y el gobierno alemán adoptó una nueva reglamentación que contempla levantar restricciones sociales para las personas vacunadas con dos dosis de una vacuna contra el nuevo coronavirus o que hayan sido ya estén inmunizadas por haber contraído la enfermedad. Mauricio Latorre.
No tendrán que presentar más una prueba negativa antes de ingresar en los comercios, en las peluquerías o bien en lugares turísticos. Tampoco deberán observar el toque de queda nocturno y podrán además reunirse en privado sin límite de aforo. El Bundestag debe pronunciarse aún sobre el texto y sin esperar su adopción, varias regiones o Länders ya han anunciado sus propias medidas de flexibilización. La decisión del gobierno alemán de aliviar las restricciones a los 7 millones de vacunados causa una animada debate sobre una eventual discriminación de la población no vacunada, en concreto la más joven. Pero otros piensan que de esta manera se incitará a los más escépticos a vacunarse.
Jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos. Y vamos a seguir así para adelante. Con libertad.
Palabras de la saliente presidenta de la región de Madrid en España, Isabel Díaz Ayuso, tras imponerse abultadamente esta noche en las elecciones de la comunidad autónoma, tras las cuales el emblemático líder progresista aquel movimiento Indignados, Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, anuncia esta noche abandonar la política. El movimiento centrista Ciudadanos en España desaparece atomizado en el panorama político madrileño. La nueva musa de la derecha conservadora, Isabel Díaz Ayuso, deberá, sin embargo, pactar tácitamente con Vox si quiere gobernar. Luis Méndez, corresponsal RFI en Madrid.
Junto al triunfo arrollador del actual presidente de Madrid, de Díaz Ayuso, y el afianzamiento de la ultraderecha, hay que destacar la fuerte caída del Partido Socialista y, desde luego, la salida del Parlamento Regional del Liberal Ciudadanos. El notable descenso del voto socialista ha impedido que el bloque de la izquierda pudiera alcanzar la mayoría para gobernar, a pesar del aumento de la izquierda emergente de Más Madrid y de la recuperación de Unidas Podemos. He de destacar también que Díaz Ayuso, la ganadora de estos comicios, representa al ala más dura del Partido Popular, lo que presagia políticas muy conservadoras para la región. Díaz Ayuso se empeñó en mantener en Madrid medidas tibias contra la pandemia, afectando lo menos posible la movilidad de los ciudadanos y manteniendo parcialmente abierta la hostelería, lo que le granjeó las simpatías de sectores de la población contrarios a las políticas mucho más restrictivas impulsadas por los socialistas que ocupan el gobierno central.
En breve, por último, en el resto del mundo, hace 2 horas concluía el plazo para que el primer ministro de Israel en funciones, Benjamín Netanyahu, formara una alianza de gobierno. A esta hora se trata de un sonado fracaso en ese último intento, tras haber ocupado durante 12 años seguidos ese cargo en el Estado hebreo.
Noticias de América en RFI.
El compromiso con los usuarios, con la ciudadanía, es llegar al fondo de este terrible incidente, que haya responsables, con la investigación autónoma e independiente de la Fiscalía General de Justicia.
En la voz de la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, México emprendía este martes la búsqueda de responsables del accidente del metro de la capital, línea 12, que mataba a 24 personas hace unas horas, hiriendo a decenas de pasajeros más, al colapsar un puente en una línea, la 12, que ya había tenido problemas de infraestructura en el pasado. Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, prometía también más temprano el presidente López Obrador. Testimonio a continuación de Fernando Avilés, director de operaciones ambulancieras en la ciudad capital y entre los primeros servicios de auxilio en llegar al lugar de la tragedia.
Este accidente fue en un sitio relativamente cerca de nuestra base, nos tomó 12 minutos llegar y al ser las primeras unidades de rescate, bueno, tuvimos que inicialmente establecer un triage, pero definitivamente no era posible porque la cantidad de pacientes que había era enorme, estimábamos algo así como 150 víctimas al inicio, pero después supimos que solamente fueron 100. Empezamos a trabajar a liberar a las personas más atrapadas.
We are deeply alarmed at developments in the city of Cali in Colombia.
A través de la portavoz Marta Hurtado, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU condenó hoy el uso excesivo de la fuerza en Colombia por los antidisturbios en el transcurso de protestas contra una controvertida reforma fiscal, a esta hora aparcada de la agenda del gobierno. En particular, la oficina de Michelle Bachelet subrayó los disparos reales efectuados por efectivos de seguridad contra manifestantes desarmados en la ciudad de Cali, recordando que ese tipo de armamento solo debe ser usado en último recurso. En grandes líneas, se agudiza además la situación en la metrópoli del departamento del Valle del Cauca. A esta hora, testimonio del fotoperiodista Cristian Escobar.
En general, en ese sentido, el desabastecimiento de gasolina, de víveres, incluso de oxígeno, aunque la mayoría de bloqueos permiten el paso de camiones de oxígeno, es algo que se está viendo. El impacto económico del paro a nivel nacional es bastante fuerte, pero pues de eso se trata un paro, de presionar al gobierno para que estas situaciones cambien. Todo eso sin contar el exceso abuso de la fuerza de parte de la policía y las acciones de algunos manifestantes que en medio del desespero y de la situación aprovechan para conseguir algo de comida. Muchos también son de otros países que son migrantes aquí en Colombia y escasamente consiguen en el día algo y pues encuentran un supermercado en problemas y encuentran una oportunidad para comer.
Cristian Escobar desde Cali, Estados Unidos, instó hoy a las fuerzas del orden colombianas a la máxima moderación para evitar más muertes en la represión de las manifestaciones. La administración de Estados Unidos, que también se pronunciaba este martes sobre la situación causada en El Salvador, Kamala Harris, vicepresidenta.
The Salvadoran Parliament moved to undermine its nation's highest court.
Debemos responder a esos ataques contra el poder judicial en El Salvador, declaraba la vicepresidenta Harris 3 días después de que la destitución por la nueva asamblea legislativa afín al presidente Bukele de 5 magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema. La independencia de la justicia es crítica para la democracia, remataba Kamala Harris ante el foro del Council of the Americas en Washington, haciéndose eco de la misma denuncia pronunciada también en Ginebra por la vocera de Bachelet, ONU, Derechos Humanos, Ginebra, Suiza, de nuevo Marta Hurtado, esta vez en castellano.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió el lunes que la decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de destituir sin el debido proceso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país socava gravemente la democracia y el Estado de Derecho.
El Comité de Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos en el Congreso afirma también que ve una oportunidad a esta hora de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Abundamos en segundos más con el enlace de RFI con el jefe de la bancada opositora de la derecha Arena en El Salvador acerca de esa situación y esas críticas desde Washington. Será con el diputado René Portillo. En Brasil arrancaron las labores de la comisión senatorial que debe investigar posibles omisiones por el gobierno de Jair Bolsonaro en las medidas desplegadas contra la pandemia. El exministro de la Salud, Luis Enrique Mandetta, el primer interrogado, afirmó hoy haber sistemáticamente informado al mandatario sobre sus posturas acerca de la pandemia, peligrosas, dice Mandetta, que terminó destituido en abril 2020 por Palacio. Reacción sobre lo que se puede esperar de estas audiencias desde la Fundación Fiocruz, la máxima autoridad epidemiológica en Brasil, basada en Manaus, Amazonía brasileña. Se trata de la viróloga infectóloga Flor Martínez.
Él es el principal culpable de todo eso. Se chocó con una creencia que el presidente tenía que no era necesario tomar ninguna actitud, porque en la medida en que la gente siguiera su vida normalmente, inevitablemente se iba a infectar y se iba a hacer resistente a la infección. El problema era que cuando él más incentivaba eso, ya estaba muy claro, no solamente que la prevención era el aislamiento social, sino que el costo del no aislamiento, aunque fuera un porcentaje pequeño en términos de la población de Brasil, iba a ser un número de muertos increíble. Para que 70% de las personas se infectaran, por lo menos era necesario que muriera 1,5 millones. Entonces era un costo muy alto, pero él nunca retrocedió. Ni siquiera cuando le mostraron todas las evidencias. Fueron muertos previsibles, o sea, él no puede decir que no sabía.
La infectóloga Flor Martínez de la Fundación Fiocruz, basada en Manaus, en Brasil, acerca de esas primeras audiencias ante el Senado sobre la gestión de la administración Bolsonaro contra la pandemia. Esto es todo por el momento. A esta hora, Biden, el presidente de Estados Unidos, apunta que el 70% de adultos tenga primera dosis anticovid para el 4 de julio, la fiesta nacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso ahora a Centroamérica, a El Salvador, después del golpe legislativo contra el Poder Judicial este fin de semana en el país que gobiernan allí Bukele, Estados Unidos y la ONU, haciéndose eco común, han criticado ese voto, esa destitución y el peligro que representa acerca de la separación de poderes. Reacción a continuación en enlace con RFI, con Angélica Pérez, del jefe de la bancada Arena, la derecha conservadora salvadoreña, hoy en la oposición. Se trata de René Portillo.
Podemos esperar, por ejemplo, que no se aprueben préstamos para El Salvador, que no se revalide el TPS para los salvadoreños que están en una situación de migración temporal en Estados Unidos. Podemos esperar que se corte la cooperación no reembolsable en El Salvador, y obviamente que esto va a golpear fuertemente a los salvadoreños, quienes son destinatarios finales de la cooperación no reembolsable, sin perjuicio de que tal vez el gobierno de Estados Unidos pueda revocar las visas de aquellos diputados y funcionarios de gobierno que propiciaron este golpe contra la institucionalidad democrática en El Salvador.
¿Y ustedes estarían dispuestos como bancada de Arena a sacrificar a la población salvadoreña con tal de que Washington responda e intervenga contra la decisión y la manera de actuar del presidente Bukele?
Nosotros no podemos tomar decisiones sobre las facultades que son propias de Estados Unidos. Nosotros lo que sí podemos es denunciar un hecho que a todas luces es al margen de la Constitución, y será la comunidad internacional la que adopte las medidas de acuerdo al marco internacional de las Naciones Unidas y de la OEA.
Si bien es cierto que al presidente Bukele se le reprueba el haber actuado de manera autoritaria sin pasar por una reforma constitucional o un juicio político individual, también es cierto que hay voces que dicen que la reconfiguración de la institucionalidad en El Salvador corresponde exclusivamente a la ciudadanía salvadoreña y que cualquier acción procedente de Washington sería una injerencia.
Me parece que es una interpretación un tanto parcializada porque El Salvador es suscriptor de la carta que le da nacimiento a la OEA. Igualmente es miembro de las Naciones Unidas. Y precisamente lo que se ha quebrantado es ese marco de convivencia nacional e internacional, razón por la cual la comunidad internacional tiene la palabra para procurar restablecer el orden institucional y democrático en El Salvador.
Las sanciones económicas serían entonces una forma de restablecer la democracia en El Salvador.
No me correspondería a mí afirmar eso en lo particular. Cualquier afectación que se haga a la población salvadoreña nos preocupa y nos interesa, pero no podemos nosotros dictarle qué tipo de sanciones puede poner la comunidad internacional ante el orden constitucional quebrantado.
Señor René Portillo, jefe de la bancada Arena en El Salvador, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Con sus aliados, Nayib Bukele controla 2/3 partes de la Asamblea Legislativa. Un enfoque a cargo de Angélica Pérez.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas.
Los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Le toca el turno hoy a Orlando Torricelli con recibir al ilustrador de prensa, Adrià Fruitos.
Adrià Fruitos es un ilustrador nacido en Barcelona en 1984. Creció en un taller familiar donde se realizaban serigrafías sobre cristal rodeado de imágenes. Como él mismo explica, dibujaba como todos los niños, solo que algunos paran y otros continúan. Su carrera comenzó en Francia, hoy trabaja para diferentes periódicos europeos y estadounidenses como Le Monde o The New York Times y figura entre los más destacados ilustradores de la prensa europea. Regularmente invitado a participar en galerías y exposiciones, la última de ellas en la Mediateca Olympe de Gouges en Estrasburgo, donde conversó con Radio Francia Internacional.
La historia empieza en que yo soy hijo de una familia de artesanos. Hacen la serigrafía sobre objetos de cristal y el taller familiar se encontraba en casa. Así que yo estuve toda mi vida en ese lugar, ¿no?, donde se creaban imágenes al día a día. Y bueno, como todos los niños, se dibuja y unos paran y los otros siguen. Es un método que me permite expresarme de una forma que me conviene perfectamente, ¿no? Es para mí igual más fácil transmitir mis historias por el dibujo que por las palabras.
Decía que todos los niños dibujan, solo que algunos abandonan y otros continúan. ¿Qué ocurrió en tu caso?
Un día, pues ya con más seriedad, me inscribí en la Escuela Massana de Barcelona, donde ahí estuve siguiendo unos cursos de ilustración. Barcelona es una ciudad, hay muchos museos, mucha oferta cultural alrededor de la imagen gráfica. Y sí que me acuerdo bien bastante de ver dibujos de Miró, también en las calles, ¿no?, en las fachadas. En el centro, al lado de la catedral, ahí, no sé si todavía está, había un mural cuando yo era pequeñito de Miró.
Después, cuando estudiabas en Barcelona, se presentó la oportunidad de viajar y viniste aquí a Estrasburgo, donde ahora vives.
Tuve la oportunidad de irme de Erasmus durante 6 meses en otra escuela en Europa. Estuve hablando con mi profesor y me dijo, bueno, pues tienes 2 opciones, Bruselas o Estrasburgo. Y yo pensé, bueno, ¿cuál de dos? Las dos, no sé. Bueno, mi madre hablaba un poco francés, pues pensé que estaría a gusto y y me eché así a probarlo y me fui a Francia en 2006.
¿Y qué vino después, cuando acabaste los estudios? ¿Cómo comenzaste a trabajar, digamos, ya de manera más profesional?
Una vez acabé el Erasmus, me volví a Barcelona, presenté mi proyecto en la escuela, obtuve mi diploma y ya directamente me fui con mi book a ver algunos editores en Barcelona para proponer mis imágenes para proyectos de, en ese momento, proyectos para la literatura juvenil. Un libro de leyendas. Y era mi primer gran trabajo profesional que realicé. Y después de este ya fui realizando uno tras otro, poco a poco. Desde entonces, digamos que ya no he parado, ¿no?
Pero me comentabas que rápidamente descubriste que eso no era lo tuyo, no era lo que te interesaba.
Creo que al final me cansó un poco, ¿no? El ámbito juvenil, sentía que tenía poca libertad finalmente para expresarme en mis imágenes. A menudo los editores me pedían correcciones o hacer imágenes que no molestaran al lector, ¿no? Y eso pensé, ostras, me molestó un poquito, ¿no? Y me dio ganas de probar algo más duro, más crear imágenes para, no sé, carteles y prensa y hacer imágenes más directas, ¿no?
¿Y cómo fueron tus comienzos ya como ilustrador de prensa propiamente tal?
Una compañera ilustradora también me comentó, escucha, tu trabajo para prensa iría muy bien también, ¿no? Prueba, contacta a esta persona y a ver qué le parece y tal. Y me dio un contacto desde 2010. Y fue una ilustración para las páginas de Le Monde Libre. Y yo estaba muy contento, ¿no? Me metí una presión bastante importante y... Pero bueno, bien, bien, bien. Cuando te piden una ilustración para un periódico, normalmente tienes pocas horas o uno o dos días máximo para trabajar. Pues tienes que ser reactivo y eficaz. A mí me gusta trabajar bajo presión porque cuando trabajaba por el ámbito juvenil eran proyectos largos, ¿no? De trabajar entre 2 y 3 meses con el mismo proyecto. Y eso no, creo que no me gusta, no me va. A mí me gusta cuando la imagen sale de golpe. Creo que cuando se trabaja con prisas, con un poco de estrés casi también, pues las ideas van rápido en mi cabeza y no tengo opción de todas formas, ¿no? Hay que avanzar y las ideas pues salen bastante solas. Cuando hay temáticas sobre la actualidad que hay que ilustrar, pues enseguida me vienen imágenes en mente. Y en el caso contrario, pues hay que buscar información y te vas en internet y marcas las palabras claves que aparecen en el artículo. Y vas a encontrar como en forma de flash, ¿no? De imágenes que te aparecen. Ahí dices, esto hace pensar al concepto en el cual tenemos que hablar. Si lo junto con esto, sí, hay algo de collage, exactamente.
Es que el atentado de Charlie Hebdo en 2015 cambió tu forma de trabajar. Sin duda fue algo que marcó un hito en la ilustración de prensa. El propio New York Times en 2019 optó simplemente por eliminar la caricatura de sus páginas para evitar polémicas.
Bueno, yo me alejo bastante de la estética Charlie Hebdo porque yo no tengo un trabajo de caricatura, claramente. Pero bueno, a menudo son imágenes políticas, evidentemente. El dibujo, la ilustración satírica en New York Times es un clásico, ¿no? Y se hace desde siempre, de hecho. Y es un recorte bastante duro para la libertad de expresión. Pero bueno, hay que decir que, si no me equivoco, dejaron de publicar todo lo que es caricatura, pero no lo que es ilustración. Siguen publicando ilustración en el New York Times.
Pero concretamente, ¿tú has sentido la tentación de autocensurarte en tu propio trabajo?
A menudo intento realizar imágenes políticamente bastante a izquierdas. No me da miedo porque es lo que realmente pienso y tampoco no he tenido ocasión de ilustrar temáticas alrededor de la religión, donde ahí puedes quizás ponerte más cuestiones, ¿no? A decirte, cuidado, ¿no? ¿Qué pasa? A ver cómo hablamos del tema. A mí no me pasó todavía tener un tema sensible a este punto.
Thank you. Está claro que para los dibujantes de prensa hay, como se dice, clientes mejores que otros, ¿no? Como Donald Trump, por ejemplo.
Está claro que con unos personajes públicos de este tipo, como Bolsonaro, Trump y compañía, pues para los dibujantes de prensa es una mina de oro. Está claro que las ideas van solas, ¿no?
Concretamente, ¿cómo trabajas? ¿Es que usas la computadora?
Soy muy malo haciendo color a mano. Lo hice hace años, pero es muy lento. Y como trabajar para prensa necesita ser rápido y eficaz y reactivo. Entonces, el hecho de trabajar una parte al ordenador, con computador, pues es más rápido, es más eficaz, es necesario.
El año pasado recibiste aquí, en Estrasburgo, una distinción, un premio muy importante.
El Club de la Prensa Estrasburgo Europa a menudo lo otorgan a periodistas o a gente un poco conocida. Y yo, bueno, tampoco yo salgo así un poco de ninguna parte, ¿no? Y bueno, después de tantos años en la ciudad de Estrasburgo, pues me agradó poder tener el premio del Club de la Prensa.
¿Cómo trabaja con la prensa extranjera en Estados Unidos, por ejemplo?
Tengo un agente en Estados Unidos que se llama Marlene Agency y trabajo con ellos bastante regularmente, así que funciona bien. Y son ellos quienes me proporcionan la mayoría de propuestas de trabajo para prensa en Estados Unidos.
Y para terminar, Adrià, ¿estás con algún proyecto en este momento?
Sí, tengo un proyecto en mente que no consigo avanzar porque como tengo bastante trabajo, ilustrar un libro. Es un relato que explica la historia de un chico de Palestina que vive actualmente en Marsella y quien vivió en Siria, en los campos de refugiados en Siria. Es un proyecto personal que estamos realizando con mi compañera Sara Tiano, es socióloga. Bueno, es la historia de un refugiado y es una historia increíble que hay que ilustrar porque es un tema súper importante. Tengo que hacerlo porque tengo muchas ganas. No tenemos editor ni nada, pero lo vamos a hacer y ya veremos, ¿no? Y es un tema que está un poco a caballo entre la prensa y el libro ilustrado, porque como en prensa son imágenes bastante políticas y tal, pues eso puede funcionar bien con mi trabajo, de hacer un libro con una temática bastante problemática, ¿no?
Adrià Fruitós, ilustrador de actualidad. Un programa de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional, realización Vanessa Letron.
Torricelli en el espacio invitado este martes, próxima cita a las 10 GMT, cuando ya sea miércoles 5 de mayo.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI em português.
Diariamente aceda à nossa programação em português para África Lusófona a partir das 16 horas TMG.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.